Tito, capítulo 2. Pastor Jay enseñó el versículo 1. Yo voy a partir del versículo 1 porque realmente van de la mano, y separar el versículo 1 del 2 sería un error, porque el número 2 al 10 es el cómo hacer el versículo 1. Entonces, si no recordamos lo que acaba de decir Jay, a lo mejor vamos a partir de un punto... No estamos partiendo del punto correcto. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a leer del capítulo 1, del versículo 1 al 10, oramos y vemos lo que Dios nos quiere decir acerca de un pastor para cada edad. Vamos a leerlo. Dice: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta, asimismo, a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oramos. Jesús, te doy tantas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí en Querétaro, con gente que amo muchísimo. Qué padre, Señor, considerar que hace 21 años, creo yo, fue la primera conferencia de pastores en México, y 12 iglesias representadas hace 21 años, y ahora son 15, 17, algo así, representadas en solamente esta zona. Y Padre, nos anima el saber que tú estás haciendo una obra preciosa en medio de nosotros, en nosotros, a pesar de nosotros. Y Jesús, queremos ser hombres bíblicos, no queremos tener nombre que estamos vivos pero estar muertos. No queremos amar la predicación de la palabra pero ignorar la aplicación de la palabra. No queremos enfocarnos solamente en detalles doctrinales, queremos una nueva vida que refleja tu carácter y tu naturaleza, un mundo que está tan disfuncional y tan necesitado de buenos ejemplos y de gente que te ama y ha sido transformada por el poder del Evangelio, que necesitamos desesperadamente que tú obres en nuestros corazones y nos cambies. Te doy gracias por la gente aquí presente, te doy gracias por los pastores aquí presentes, te doy gracias por los líderes. Padre, te pido que podamos aprender un poquito de tu palabra en esta tarde. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, entonces, quiero empezar con esto. Jay habló de la enseñanza de la palabra de Dios, y esto es un pilar de Capilla Calvario. Es más, yo creo que si alrededor del mundo preguntas por qué se conoce Capilla Calvario, a lo mejor nosotros damos varias respuestas. No, que se conoce por la gracia. A lo mejor en California, estamos hablando con eso de con Jaime Food, a lo mejor en California hace 3 décadas, ¿por qué se conoce Capilla Calvario? Por la música. Podrían dar muchas respuestas, pero los que están fuera del movimiento, viendo hacia adentro, les preguntas, ¿qué es lo más importante para los de Capilla Calvario? Y la gran mayoría de gente que nos conoce diría esto: la enseñanza de la palabra de Dios, y más en Latinoamérica, donde hay tan poca enseñanza verso a verso. Entonces, es importantísima la enseñanza de la palabra de Dios, pero es importante que se haga de la manera adecuada. Hay tanta falta de doctrina y teología y de formación, vamos a llamarla intelectual, filosófica, doctrinal dentro de la iglesia, que muchos de nosotros como Capilla Calvario vemos ese déficit, eso que es deficiente, y muchas personas, y el error que cometemos muchas veces en Capilla Calvario es que dejamos que seamos llevados al otro extremo y ya no enseñamos cosas prácticas y ya no le estamos enseñando a nuestra iglesia cómo llevar su vida cotidiana, y solamente, no, pues esta doctrina o esta teología o este sistema o este libro. Pero para citar lo que dijo Jay, cuando Pedro está con Jesús, le dice, apacienta mis ovejas. Y esa palabra apacienta es mucho más específica que alimenta. Eso es algo que mi papá ha dicho mucho. En Capilla Calvario tenemos el concepto erróneo que lo único que nos corresponde como pastores es enseñar la palabra de Dios de manera correcta. Una vez más, esto es vital. Es importante enseñar la palabra de Dios de manera correcta desde el púlpito. Pero apacentar es mucho más que solamente dar alimento. Apacentar habla de la obra de pastorear, de involucrarte en la vida de las ovejas. Y para usar el ejemplo de una oveja, no los llevas a pastos y los dejas. Si no has leído el libro de un pastor, mira el Salmo 23. Está increíble porque es un pastor literalmente de ovejas que te explica el Salmo 23 con un concepto de un granjero o lo que sea. Y él dice que las ovejas, si los dejas en el mismo lugar, siguen masticando y masticando y masticando al punto que se comen las raíces y que empiezan a morder el suelo y lo empiezan a convertir en lodo. Porque las ovejas no las puedes dejar, por eso dice que me guía a pastos verdes, que el buen pastor nos guía a través de su palabra a lugares donde podemos alimentarnos. Igual el pastor, debajo del pastor principal que es Jesús, el pastor titular de la iglesia, busca llevar a su iglesia no solamente a lugares donde pueden conocer más de la Biblia, sino vivir más de la Biblia. Es no solamente predicación, es aplicación, es lo que dice Mateo 28, que vayamos a todas las naciones y hagamos discípulos dándoles estudios bíblicos. ¿Es lo que dice? No, dice enseñándoles a observar. No es tanto como en un salón de clases. Es más, me encantó el concepto que manejó Quique y me quemó mucho de mi estudio. Es ese rollo de ser un mentor, de ser un líder, de invertir tu vida en la suya. Es el concepto, si sigues deportes, es como el entrenador, es como el coach, que no solamente está diciendo, ah, así se juega fútbol, pero cuando están en la cancha dicen, no, es que tienes que plantar el pie así. No, es que tienes que girar tu cadera así. Si lo haces de esta manera, va a cambiar tu desempeño. De la misma forma, el pastor debe hacer esto. Hay muchos maestros, pocos padres, eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios, que muchos que quieren estar detrás de un púlpito y proclamar verdad, hay muy pocos que quieren sentarse con personas, individuos o grupos pequeños y decirles, ¿sabes qué? Tu matrimonio está bien mal. Antier, tuve una consejería con una pareja de personas que han estado sirviendo en la iglesia por un buen de tiempo. No sé si se va a subir esto, no quiero dar más detalles, pero un cuate, el esposo, tiene ni un año de casados, cayó en drogas después de mucho tiempo de caminar bien. Y hablando con ellos, y no fue una vez, fueron varias veces, y la esposa y yo rogándole con lágrimas, necesitas entrar a un centro de rehabilitación. Y él diciendo, yo puedo. Y es la obra sucia. Es la parte no glamurosa. Estar en un púlpito y tener luces y que todos te vean y cámaras, acción y YouTube y Facebook y Twitter y seguidores y retweets. Y tú dices, ¿quién no va a querer ser pastor? Eso no es lo que significa ser pastor. Ser pastor significa alimentar, apacentar. Es cuidar. Si ves el primer capítulo, hay repeticiones de instruir, de enseñar. Pero no está hablando una vez más de solamente conceptos, está hablando de llevar a alguien de la mano y llevarlos a la verdad. Hay ese contraste. Capítulo 2 empieza con, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es el contraste que ya mencionó Jay, que hay falsos maestros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros ante los falsos maestros? Callamos su boca, le ponemos bozal, como dijo Talín. Pero no es suficiente desenmascarar a los falsos profetas. Tú necesitas predicar la sana doctrina. Tú tienes que guiarlos por la luz de Cristo. Ya saben el ejemplo que en los bancos, la manera que saben cuáles son los billetes falsos no es estudiando un billete falso, sino que los banqueros pasan tanto tiempo con billetes auténticos que cuando están, ¿lo has visto? Están contando en el banco y de repente, así, un chorro. Ese es falso. ¿Cómo supiste? De tantas horas y días y meses y años de tocar lo real, lo falso, se nota de inmediato. Entonces está diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú y yo escuchamos sana doctrina y ¿qué es lo que pensamos? Que no sea evangelio de prosperidad. Que no anden pidiendo un chorro de dinero. Que no haya inmoralidad dentro del liderazgo. Que haya un buen cuerpo dentro de la iglesia. Que se estén discipulando. Ok, eso todo es sana doctrina. Pero sana doctrina no solamente significa eso. Sana doctrina no solamente tiene que ver con el modo de enseñanza, tiene que ver con el modo de conducta. Aquí la sana doctrina que le está pidiendo que enseñe es esto, mira, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. ¿Qué es la sana doctrina? Que los ancianos se conduzcan de una manera correcta. Una sana doctrina inevitablemente resulta en una sana vida. Si no tienes una vida que refleja los estatutos divinos, lo que Dios nos pide, los mandamientos del amor, lo que necesitamos modificar no es solamente lo que creemos, sino tenemos que dejar que lo que creemos produzca en nosotros cómo vivimos. La sana doctrina inevitablemente resulta en una sana vida. Ahora, eso va a ir más enfocado para pastores y líderes. Si estás aquí y te invitó un líder porque quiere, ven tu potencial, a lo mejor eso lo puedes aplicar más a largo plazo, pero eso va a ser sumamente práctico para aquellos que ya están en liderazgo. Dice, para enseñar sana doctrina, para hablar de acuerdo a lo que es sano, tienes que decirle a los ancianos que sean sobrios, prudentes, serios, todo eso. Nota. Pablo le pide a Tito, que es un joven, ahorita vamos a ver eso, que inicie con los ancianos. Ahora, ancianos aquí no creo que esté hablando con el cuerpo del liderazgo de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los que sobreven en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya dio los requisitos de los ancianos en capítulo 1, y aquí está dando cosas totalmente distintas, y habla ancianos, ancianas, mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Entonces no aparenta estar hablando de líderes cristianos, está hablando de aquellos que son de mayor edad. ¿Cuánto es mayor edad? ¿Qué constituye un anciano? Bueno, eso es debatible hoy en día. Hay muchos de 70, 80 que tienen un espíritu bien jovial, y si les dices ancianito, pegan un grito en el cielo. Y hay personas de 30, 40 años que le dices anciano y dices, sí, ya soy bien cateado, ya, como decimos en el norte, nos corrieron ponchados. Entonces, ancianos, no sé cómo lo podemos definir hoy en día, pero en la cultura antigua, el promedio de vida era entre 40 y 50 años. Era muy poco común que una persona en los tiempos del Nuevo Testamento viviera más de 40 años. Habían personas. Ya después de 50 años, todos eran vistos como ancianos y eran muy pocos los que sobrevivían hasta esa edad. Entonces, las categorías que tenían eran niños, y niños eran menores de 13. Después de los 13 años ya eran adultos jóvenes, y a partir de los 40 años quitaban el término joven, nada más eran adultos, y a partir de los 50 años les llamaban ancianos. Por eso Jesús a los 33 años era visto como un joven. Primera de Timoteo, cuando dice, nadie tenga en poco tu juventud, he escuchado a esa persona decir, hey, es que Timoteo tenía 14 años y se escribe 17 años después de que se conocen, ya era un muchacho cuando se conocieron, entonces lo más probable es que tiene mínimo 30 años Timoteo. Entonces, pues 30 años no es tan joven, pero en ese entonces, si eras menor de 40 años, era bien difícil ganarte el respeto de la gente porque te veían como un joven. A partir de los 40 años es cuando ya te veían como alguien maduro, y a partir de los 50 años ya te consideraban un anciano. Ahora, Tito es un joven, y dice Pablo, empieza con los ancianos, empieza con los hombres mayores. ¿Por qué? Porque si alcanzas a los padres de familia, alcanzas a la familia. Es un hecho sociológico. Que si el hombre se convierte, particularmente la figura paterna, el patriarca, el abuelo, se convierte, las probabilidades de que sus hijos continúen en la fe es extraordinariamente alta. Pero, ¿Cuál es el problema? Lo habló eso, se me hace aquí, que ayer también. Las iglesias son predominantemente en Latinoamérica, en todo el mundo, pero más en Latinoamérica, mujeres. Y muchas veces, y no se ofendan mujeres, y espero que no se tome a mal esto, amo a las mujeres, amo a mi mamá, mi esposa, soy muy fan de las mujeres, pero Pablo va a hablar muy fuerte de las mujeres. Pero la realidad es que porque en muchas iglesias hay un porcentaje muchísimo más alto de mujeres y mujeres tienen necesidades, muchas veces es fácil como pastor que tu tiempo sea consumido atendiendo a las necesidades de las mujeres. Ahora, ¿es malo? No, estaba a punto de decirle lo que le debe enseñar a una anciana, a una mujer. Sin embargo, hombre, pastor, tu prioridad. La demográfica más importante no son los chavos de 18 a 25. Esa es la demográfica más sexy. Todos quieren una iglesia llena de universitarios. Digan, oh, wow, aquí está obrando Dios. Pero la realidad es que la demográfica más esencial para la salud de tu iglesia son los hombres mayores de 50 años. Son los hombres que ya han caminado por la vida, que ya tienen cierto legado, que ya tienen cierto respeto en la comunidad, que ya tienen cierto respeto en la familia. Ellos son los más importantes, pero ¿cuál es el problema? Son los más difíciles. Y más siendo un líder joven. Es más, yo diría, eso se está corrigiendo en Horizonte, pero en los primeros años de ministerio, uno de mis errores más grandes era enfocarme en mis cuates y no enfocarme suficiente en los señores mayores que realmente pueden llevar peso, ser un ejemplo y llevar un legado y cambiar culturas, cambiar colonias, cambiar la ciudad. Cuando alcanzas al padre de familia, alcanzas a la familia, una vez más. Cuando eres joven, vas a tener esa tentación. Y no solamente joven de mi edad, joven menor de 40 años, vamos a decir. Cuando eres joven, la tentación va a ser juntarte con puras personas de tu edad. Eso va a ser lo más fácil, lo más natural, lo que se te da sin ningún esfuerzo. Pero si tú eres pastor, la Biblia no te da el lujo de juntarte solamente con aquellas personas que te caen bien o con aquellos que tienes gustos mutuos. Necesitas juntarte con las personas mayores dentro de tu iglesia. Ahora, ¿y qué les decimos? ¿Qué podemos aportar? Esa fue la queja más grande y esa fue la razón que mucha gente se fue de Horizonte cuando yo llegué. La queja es, ¿qué me va a decir este muchacho? Ese chamaco está bien verde. Y yo empecé a pastorear a los 21 años como pastor titular de una iglesia importante en la ciudad. Y había personas en la iglesia en ese entonces que tenía 4 veces mi edad. Eran ancianos de 84 años y yo de 21 años. Y decían, ¿qué me va a enseñar ese chavo? Y yo me quedaba, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué le puedo aportar a una persona que ya vivió toda una vida? Que tiene 35, 40, 50 años de cristiano. ¿Qué le voy a decir yo? Pero eso no es la mentalidad correcta, porque tú no vienes con tu propia autoridad y tú no vienes con tus propios conceptos. Una vez más, Timoteo fue joven, Tito fue joven, Jesús fue joven, y ellos no estaban parados sobre la autoridad de su propio entendimiento. A lo mejor Jesús sí, pero Tito y Timoteo definitivamente no. Ellos estaban parados sobre qué? Lo que dice 2 Timoteo 2:2, predica la palabra, insta en tiempo y fuera de tiempo. Tú, si tienes 20 años, 50 años o 70 años, tu fuente de autoridad no cambia. Tu fuente de autoridad no es tu experiencia, tu fuente de autoridad es la palabra de Dios y sin importar tu edad, debes invertir en ellos. ¿Y qué haces? Interesante. Lo primero que dice, que sean sobrios. Y tú y yo escuchamos sobrios y lo primero que pensamos es no ebrio, no borracho. Pero la palabra sobrios aquí no es tanto en referencia a bebidas alcohólicas, aunque aplica. La palabra sobrio aquí significa la capacidad de tomar decisiones sanas. Qué interesante que lo primero que le dice a un chavo es enséñale a los ancianos a tomar decisiones sanas. Y hay una, es bien intimidante. Una vez más, le cuestionan, ¿y tú qué me vas a aportar? Pero necesitas recordar esto. Lo que necesita la gente es sabiduría. Y muchas personas creen que estudio equivale sabiduría o que experiencia equivale sabiduría. No es necesariamente cierto. Estudio no equivale a sabiduría. Mi hermana acaba de graduarse de la Facultad de Medicina en Ensenada. Varias veces me tocó ir a entregarle algo en la escuela. Estaban todos los alumnos de medicina afuera del aula. ¿Y qué estaban haciendo todos? ¿Saben? No han ido a una universidad últimamente, ¿no? Todos fumando. Y yo, estás en la escuela 16 horas al día enseñando y te están enseñando que le digas a las personas que no fumen para que no dañen su salud. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Fumando. Conocimiento no equivale a sabiduría. Edad o experiencia no equivale a sabiduría. Hay muchos casinos en Ensenada. No sé cómo está el rollo aquí de casinos. Pero hay muchos casinos en Ensenada. Y si pasas y ves a la gente saliendo, ¿quién está saliendo? La mayoría, señoras y señores mayores de 60 años. Digo, los de experiencia están tirando su dinero a la basura. Conocimiento no equivale a sabiduría. Experiencia no equivale a sabiduría. Necesitamos enseñarles con toda humildad. Eso no es algo que hacemos de manera prepotente. Eso no es algo que decimos, pues escucha porque yo soy sabio. Dice Pablo a Timoteo que exhortes a un hombre mayor como un padre. No sé qué tipo de relación tienes con tu papá, pero yo, por respeto, hay ciertos tonos de voz que tomaría con un amigo. Hay ciertos tonos de voz, por ejemplo, que tomé antier, o sea, antier con este cuate que está destruyendo su matrimonio. Le hablé fuerte. Hasta pena me dio tener a su esposa ahí diciéndole las cosas que estaba diciendo. Eso se puede decir entre colegas, pero a un hombre adulto, dice la Biblia, exhórtalo como un padre. Háblale con respeto. Enséñale a ser sobrio, a tomar decisiones sanas, a ser serio. Tú dices, ¿cómo va un chavo a enseñarle a un adulto cómo ser serio? Normalmente es al revés. Los chavos son los que toman todo a la ligera, los bromistas, los pesados, y los adultos son los que son más serios. Esa palabra serio no significa serio de no de malhumorado. No está hablando de un abuelito, sí, malhumorado. La palabra serios literalmente significa honorables. Honorables. Eso es bien importante. ¿Cómo alcanzamos a aquellos que son mayores de edad? Apelamos a su dignidad. Decimos, Dios te creó como un hombre para ser cabeza del hogar, para llevar esta familia. No vivas por debajo del llamado que Dios te ha dado. No es, ¡ey, basura! Especialmente si es un anciano, especialmente si es alguien de respeto en la comunidad, ¿qué es lo que decimos? Necesitas conducirte, necesitas vivir de una manera que demanda respeto, de una manera que es honorable. La tercera cosa que dice, que sean prudentes, una vez más. ¿Cómo puede un chavo imprudente decirle a un anciano cómo ser prudente? Pero la palabra aquí prudente significa literalmente dominio propio. Ejercer dominio sobre tu cuerpo. Enseñarles a las personas mayores que eso es necesario, que no pueden vivir como quieren, hacer lo que quieren. Ahora, eso es interesante. A que sean sobrios, a que sean serios, a que sean prudentes, a que sean sanos. Vimos, la sana doctrina produce una sana vida. Y aquí vemos, la sana doctrina produce tres cosas. Fe que es sana. Amor que es sano y paciencia que es sana. Esa palabra aquí, sanos, es en griego, higiano, donde proviene la palabra en español, higiene. Entonces, la palabra literalmente significa no contaminado. Que nuestra fe no sea contaminada, que sea genuina, sea real, que sea comprobable. Que nuestro amor sea genuino, no sea falso. No sea de los dientes para afuera. Seamos pacientes, que la paciencia no sea contaminada, que no tiremos la toalla, que no nos demos por vencidos. Una vez más, inicia con los hombres mayores. Es la demográfica más difícil, es la demográfica que menos quiere escuchar, es la demográfica que más potencial tiene para cambiar tu iglesia, para cambiar la cultura de tu iglesia, la salud de tu iglesia y de las familias dentro de tu iglesia. Número dos. No solamente invertimos en los ancianos, invertimos también, aquí dice, en las ancianas. Una vez más, eso está hablando de señoras. Y dice varias cosas acerca de las ancianas. Dice, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Interesante. Muchas personas delegan el ministerio de mujeres a sus esposas. ¿Eso es malo? No. Aquí dice, de hecho el versículo 4 va a decir que las mujeres deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser, amar a sus maridos y a sus hijos. Y definitivamente hay un rol importantísimo de que mujeres enseñen a mujeres. Pero hombres, estás instruyendo tú a las mujeres, principalmente a las mujeres que son mayores. Conozco muchos pastores y más solteros que con gusto invierten en las solteras. ¿Consejería? Claro que sí, ¿dónde nos vemos? ¿En Starbucks? Con mucho gusto, yo invito. Y muchos hombres que, una vez más, hay ciertas demográficas que son bien atractivas y claro que quiero relacionarme con esas personas. Pero a las ancianas, ¿cuánto tiempo pasas tú escuchándolas? ¿Cuánto tiempo pasas tú invirtiendo en las vidas de ellas? Muchas veces las personas más fieles son las personas más desatendidas. Pienso en señoras en Horizonte, y eso no estoy diciendo, y porque en Horizonte ya sabemos cómo, no, eso es de, una vez más, estoy hablando de errores propios. Muchas veces las señoras, las abuelitas que tienen años viniendo, que se sientan y no hablan y no, son las personas que más pasan desapercibidas, pero muchas veces son las joyas y las gemas más importantes de la iglesia. Son las personas que están orando, son las personas que están aconsejando, son las personas que están llevando un peso que ni ellas saben y ni nosotros reconocemos. Ok, eso es en el buen caso. Hay muchas ancianas dentro de las iglesias, muchas mujeres que necesitan tiempo, necesitan ánimo, necesitan oración, necesitan guianza, necesitan consejería, y tú, pastor, necesitas hacerlo. Y obviamente no puedes hacer todo, pero instruir a tu equipo de tal modo que tu equipo se encargue de que las ancianas, las señoras mayores de tu iglesia estén bien atendidas. Eso es el lado bueno, hay ancianas increíbles. Pero, está diciendo que las ancianas sean reverentes en su porte. ¿Qué nos demuestra esto? Hay muchas mujeres dentro de la iglesia que no tienen reverencia. Existe esta mentalidad y hay casos en los cuales es cierto y hay casos en los cuales es una vil mentira. Y lo que se dice es, ¿lo han escuchado? Las mujeres son las más, ¿alguien sabe? Espirituales. ¿Sí? Y la forma que justifican eso es que dicen, ve una reunión de oración, a ver cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. O ve a la iglesia y ve cuántos hombres hay. ¿Ves? Las mujeres son más espirituales. Y yo te diría, a lo mejor son las que más llegan, pero ¿has estado en esas reuniones de oración? ¿Has escuchado lo que están hablando? Porque aquí está la realidad, la cruda realidad, que hay muchas mujeres que no son espirituales, que van en la iglesia porque es una plataforma para el chisme, para el ocio, para quejarse de sus esposos que están intentando trabajar para sostenerlas. Y muchas, muchas, muchas mujeres que se creen bien espirituales porque llegan a todos los discipulados, que tienen una boca y un porte y un comportamiento que no es nada reverente. ¿Qué haces? Porque te sientes con las manos atadas. La reprendo y soy el reprendeabuelas. Lo permito y esta señora me va a dividir la iglesia. ¿Qué hago? Enséñales, en amor, enséñales a ser reverentes. Cuando escuchas, oiga señora, qué pena, escuché un comentario que hizo acerca de su esposo. ¿Es cierto que usted dijo eso? Ay, sí, pastor, es que usted no... La verdad, señora, independientemente de que su esposo esté mal, la Biblia le llama a usted a ser reverente en su porte, y ese comentario no fue nada reverente, al contrario, fue irreverente. Señora, escuché que dijo esto de tal líder. ¿Es cierto? Sí, pero es que no sabes cómo me... Ok, estoy de acuerdo. Se la regó el líder. Perdónalo, pero no puedes estar portándote de esa forma dentro. Pero es que yo tengo aquí desde que tú estabas en pañales. Señora, escúcheme. No sea calumniadora. Está en la Biblia. Mándale un mensaje de texto. Señora, estaba leyendo... Tito 2:2, no sé si lo quiere leer. Y eso es lo más fuerte. Para nosotros en español no se escucha tan gacho, pero en el griego la palabra calumniadora literalmente es diablos. Les está diciendo, la palabra reverente aquí es que dan honor. Calumniadores es diablos. En el original se hubiera escuchado algo así, que las ancianas honren, que tengan un porte de honor, que se comporten de esa manera y que no sean diablitas. Que no se comporten como el diablo. ¿Por qué? Sí entiendes eso, ¿no? Que al diablo le encanta estar en círculos cristianos. ¿Sí entiendes eso, no? Que si fuera por el diablo se la pasaría en las iglesias metiendo cizaña y acusaciones y divisiones. No te engañes. No significa que sea madura esta mujer porque está en todas las reuniones y cada vez que se abren las puertas de la iglesia está ahí. Ten mucho cuidado. En mi ministerio, muchas de las divisiones más fuertes y de las críticas más injustas y de los falsos más bárbaros han sido iniciados por esa demográfica. ¿Qué hacemos? Aunque dice la Biblia que exhortamos como a un padre a los hombres, yo creo que tenemos que hacer lo mismo. Así como tu madre, si se está lastimando, no dices, pues que ella haga lo que quiera. Es decir, no. La Biblia me ha mandado a confrontarte en amor, en cariño, a exhortarte diciendo, si tú continúas con esas diabladas, si tú continúas con esas divisiones, con esa cizaña, la que más va a salir afectada, la que más va a salir lastimada eres tú. Y eso no es lo que quiero para ti, pequeña ovejita. Eso no es lo que quiero para ti, señora que amo. Deja de utilizar la iglesia como una plataforma para acusar a personas que simplemente están intentando hacer su mejor esfuerzo para alcanzar a más personas. Que no sean calumniadoras. Eso también está interesante. Que no sean esclavas del vino. Eso es más fuerte aún que lo que dice en Primera de Timoteo, que dice no sean dados al vino. Ahí literalmente significa que no se entreguen al vino. Aquí esclavos es la palabra doulos. Está diciendo que no sean esclavizadas. ¿Qué nos demuestra esto? Si le está pidiendo a Tito que les recuerde, es que hay personas en la iglesia, mujeres en la iglesia, ancianas en la iglesia, que se estaban emborrachando. No solamente emborrachando, con alcoholismo, que tenían esclavitud hacia el vino. Como que nos enseña el estado deficiente, para usar la palabra de Tito y de Quique, el estado crítico de la iglesia, que cuando dice Pablo que los cretenses son glotones y hablan puras mentiras, eso nos demuestra el nivel que había llegado. Imagínate que en tu iglesia las ancianitas son las borrachas. ¿Qué esperanza tiene el resto del cuerpo? ¿Qué esperanza tiene el resto de las personas? Pero eso es lo que está diciendo. Diles. Ay, pero ¿cómo les voy a decir? Eres el pastor. Necesitas apacentar. No es suficiente del púlpito decir, no se emborrachen. Es, señora X, Toñita, Panchita, me llegó el rumor que en los 15 años de Juanita se puso hasta atrás. Ay, mi hijo, fue una copita. Me dijeron que fueron dos botellas. Ay, Pepe, ¿cuál es la diferencia? Una copita, dos botellas. Es doña Panchita o doña Toñita o la doña que tengas en tu iglesia. No puede hacer eso. Al contrario, no sean esclavas del vino, sean maestras del bien, te están observando. Y si nuestras adolescentes están viendo tu comportamiento, ¿qué esperanza hay para ellas si aún las ancianas están comportando de una manera desenfrenada? Te están viendo. No veo muchas ancianas. Entonces lo bueno es que eso no les haga. El saco no le está quedando a muchas. Pero ten cuidado de que el encanto de las señoras no te engañe, de que ellas son personas que necesitan ser pastoreadas y necesitan ser guiadas y necesitan ser exhortadas de muchas formas. Y en la iglesia, en Creta, en cualquier iglesia, en cualquier lugar, hay falsos maestros. Hay falsos maestros, pero tú encárgate de hablar la sana doctrina. Esa es su chamba como pastor. Hay falsos maestros, pero tú encárgate de enseñar la sana doctrina. Hay mujeres soberbias, hay mujeres borrachas, hay mujeres calumniadoras, pero tú sé maestra del bien. No es suficiente solamente reprender lo malo, es importante instruir en el camino correcto como pastor y que las mujeres hagan lo mismo, que ellas sean maestras. Recuerda, inculca en cada mujer mayor. Las jóvenes te están viendo y a menos de que establezcamos una cultura de amor y respeto dentro de la iglesia, las mujeres jovencitas van a repetir los mismos pecados que tú estás haciendo. Ahora, eso es interesante. Como pastor, Pablo encarga a Tito que vaya a los ancianos y personalmente les inculque la seriedad, el ser sobrios, todas estas cosas. Y le dice, personalmente, encárgate, ve con las ancianas, enséñales a no ser calumniadoras, a ser maestras del bien. Y nota, y le dice a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hombre, las chavas no son tu ministerio. No puedes invertir, no estoy diciendo eso. En el contexto de rendición de cuentas, donde tus líderes saben exactamente dónde estás. Yo he tenido en la iglesia, por ejemplo, casos donde una mujer quiere hablar conmigo, nos sentamos en el patio de la iglesia y hablo con ella con mucho gusto. No somos legalistas y decimos, no, si es una mujer, a fuerzas una mujer tiene que, no, es bueno. Es apropiado que una mujer hable, pero hay veces que la mujer quiere hablar con el pastor, pero aquí te va, no puede ser tu énfasis, no puede ser tu enfoque, particularmente si eres joven. Si eres joven, jamás debes de estar solo con una mujer de tu edad. Si eres pastor, jamás debes de meterte a un carro con una mujer. Y es difícil. Hay varias vecinas que van a la iglesia, viven cerca de donde vivo yo, por ejemplo, y que van al instituto en la iglesia, y me han pedido raite. Y lo que he hecho es que me agarro a un interno que vive en la iglesia, las llevo a su casa, me regreso a la iglesia a dejar el interno y me regreso a mi casa. Porque no quiero ser mala onda y decirle, no, pues vete en micro. Y dice, sí, te doy raite. Vente, bro, no puedo andar sola con una mujer. ¿Por qué? Porque no podemos dar espacios. Dices, no, es que, ¿qué tiene de malo? La neta, no es un pecado. Pero no es prudente, no es sabio. ¿Por qué? Vamos a decir que no haces nada. Que te portas como un caballero, la respetas, la llevas a su hogar y no te pones de coqueto ni nada. ¿Pero qué pasa cuando llegas y tus vecinos ven que sale de tu carro una mujer y no está? Y la dejas en su casa y te despides, bye bye. Nos critican lo suficiente. Que no nos critiquen por burradas. Hay que salvarnos el dolor de cabeza de personalmente estar demasiado involucrados en ministerio con jóvenes. Es posible que en Horizonte, no sé, todas las Horizonte no es en Ensenada, no es una iglesia con puros jóvenes, con puros ancianos, pero de todas las demográficas, posiblemente la mayor demográfica son chavas de 18 a 30 años. Necesito ser bien prudente, necesito ser bien sabio. Necesito tener parámetros y reglas bien establecidas que esté rindiendo cuentas yo a los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Aquí le dice, bueno, no le dice explícitamente, no pases tiempo con mujeres, entonces no podemos decir eso. ¿Pero qué es lo que sí dice? Instruye a ancianos, instruye a ancianas, instruye a jóvenes, a las chavas, deja que se enfoquen en ellas, las ancianas. Ok, ¿qué es lo que deben de hacer las mujeres jóvenes? Lo primero que dice, amar a sus maridos y a sus hijos. Es interesante, porque creemos tú y yo que lo más natural para la mujer es amar a su marido y a sus hijos, particularmente a sus hijos. Es el amor materno. ¿Cómo que enseñarles a amar a sus hijos? Ya te digo eso. ¿Cuántas madres tenemos aquí? Levanta la mano. ¿Cuántos de aquí son madres que pueden decir, yo no amo a mi hijo? ¿Alguien? Y uno así como que es que no conoces a mi hijo, Jonathan. No, todas aman a sus hijos. Es parte de la naturaleza materna. Entonces, ¿qué significa que les enseñen a amar? Muchas veces el amor que tiene la madre por el hijo es tan cariñoso que teme a ser demasiado áspero con ellos y no corrige lo suficiente, o el otro lado de la moneda, a lo mejor tiene un trasfondo agresivo y se la pasa castigando y regañando, y el pobre niño está todo asustado todo el tiempo porque no vaya a ser que diga algo que enoje a mi mamá. Las madres necesitan ayuda para saber cómo amar a sus hijos, cómo criar a sus hijos, cómo corregir a sus hijos. Esto no es un instinto, eso es algo que se aprende primordialmente a través de la escritura, pero también a través de mujeres que ya han vivido esas experiencias. ¿Sabes qué? Eso no lo puedes soportar, eso no lo puedes tolerar. Eso merece un castigo, y un castigo grave. Y otras cosas, ¿sabes qué? Eso es normal. Dale un poco de espacio. Eso no lo necesitas castigar porque se le cayó la leche. No lo necesitas gritar porque orinó la cama. A menos de que tenga 13 años, ahí ya. Grítale. Pero que tengan esas mujeres jóvenes, mujeres mayores que puedan estar invirtiendo en sus vidas. ¿Cómo amarra a sus esposos? Porque, ojo, si las mujeres jóvenes aprenden de otras mujeres jóvenes de cómo amar a sus esposos, ya fuimos. Porque hay tanta cultura aún en la iglesia cristiana de lo que dice irreverencia hacia la autoridad, principalmente hacia los esposos, que a menos de que haya una anciana que entiende el concepto bíblico de la sujeción y del someterse, van a haber familias disfuncionales. A ser prudentes. Esta palabra prudente aquí significa discreto, sano, capaz de tomar decisiones sabias. Es interesante. A los ancianos le dice que sean prudentes. A las ancianas le dice que sean reverentes. A las jóvenes le dicen que sean prudentes. Y a los hombres le dice que sean prudentes. Y podemos tomar esa palabra reverente, a lo mejor para ser sinónimo con prudente. Le está diciendo básicamente lo mismo a las cuatro demográficas. Nos demuestra la importancia de la prudencia. Y una vez más, para nosotros prudente es que no habla fuera de lugar. Para nosotros eso es prudencia. Es mucho más que eso. Prudencia aquí es la capacidad de tomar decisiones sabias. Que ellas puedan ayudar a las mujeres jóvenes a tomar decisiones correctas, sabias. Nota esto. Castas. Casta aquí significa sexualmente puras o modestas. Porque existe este mito que la tentación sexual es algo exclusivamente o más enfocado para los hombres. ¿Sabías tú que el 30% de los consumidores de pornografía son mujeres? ¿Sabías que mínimo en mi ciudad es más común que una mujer sea infiel en el matrimonio que un hombre sea infiel en el matrimonio? Porque tenemos esta idea, no, esto de impureza sexual, necesitamos darle duro a los hombres y ay, pobrecitas las mujeres víctimas de adulterio. Sí, las mujeres que son víctimas de adulterio, tenemos que orar por ellas, pero muchas veces ellas son las que están saliendo y adulterando. Necesitan personas que les enseñen a ser castas, modestas en su vestuario. Una vez más, maestras del bien, no regañonas. Hay una chava que tiene unos cuantos meses en Horizonte. De hecho, fue chistoso porque hablando de no andar solos con una mujer, vino Fermín Cuarto a enseñar en un evento que se llama Movimiento. Lo hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer este año. Y después de la reunión del domingo, él iba a ir al aeropuerto y yo no podía llevarlo porque el evento iba a continuar y no podía ir hasta Tijuana y regresar. Entonces le pedí a mi hermana que lo llevara, pero porque es mi hermana no me cayó el 20 de Fermín con una mujer joven, no iba a funcionar. Entonces me dijo, ¿quién me va a llevar? ¿Mi hermana? ¿Sola? Y yo, se me olvidó. Entonces, como una hora antes de que se iban a ir, le hablo a Debbie, oye Debbie, ¿no hay otra persona que les pueda acompañar? Se me fue el avión, obviamente no vas a llevarla. Ah, sí, cómo no, yo le pido a una chava. Y salgo el domingo de la iglesia y llega esa chava con unos shortcitos así y una blusita así. En la iglesia, así, a una raya de andar en bikini en la iglesia. Y Debbie así, ¿es la que nos va a acompañar? Y así como que, oh, mucho gusto. Y yo como que, Fermín, sorry. Así como que, se me hace que nos fue peor. Sí, un nivel de, en su forma de decir, una, no sé si inmodestia es palabra, pero no era lo opuesto a modestia. Y yo así como, ¿qué hizo Debbie? Y ella llegó a la iglesia, eso fue hace 6 meses. Y desde entonces no ha faltado, no era cristiana, ahorita ya se considera cristiana, todavía no se bautiza, pero ya está en ese proceso. No tienes idea cuántas mujeres llegaron y me dijeron, está bien que se vista así, porque fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, y con una rabia. Digo, si tú hablas con ella de esa forma, se va a ir. Necesitas llegar y decirles, ¿sabes qué? ¿Ves a todos esos hombres? Quieren ver al líder de alabanza y quieren ver al pastor, pero no están viendo al pastor. Tienen una distracción. Vamos a eliminar esa distracción, vamos a eliminar esa tentación. No te estoy pidiendo que te vistas como monja, pero sí puedes vestirte de una manera que no revela tanto. Y, una vez más, a través de ese tipo de conversaciones con ella, ves cómo se viste ahora y no se viste como monja, pero nada que ver con cómo llegó. Y es este proceso. Ser castas no solamente es ser puras en el aspecto de no tener relaciones sexuales, también habla de ser modestas en su porte, modestas en su vestuario, también modestas en su comportamiento, no coquetas. Hay muchas mujeres muy coquetas y es un problema. Muchas mujeres que son muy amiguis con hombres y los ves cómo se comportan y digo, si alguien me hablara así, Evelyn se pondría roja del coraje. Porque eso no es amistad, eso es coqueta. Eso está a una raya de ser, de seducir. Y no, es que somos amigos. Es como que, no. Que las mujeres mayores le enseñen a las mujeres a ser castas, a no ser coquetas con hombres, a sujetarse a sus maridos. Una vez más. Si mujeres siguen consejos de mujeres de su propia edad, ese es el último consejo que le van a dar. Pero muchas veces mujeres mayores, sabias, pueden enseñarles la manera de estar sujetos a sus maridos. Tenemos que apurarnos porque ya llevamos 55 minutos y llevamos 5 versículos. Sujeta a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando no hay santidad en tu conducta, no hay credibilidad en tu testimonio. Cuando tú sí, hay bien cristiana, pero no eres reverente, no eres casta, no eres respetuosa, no amas ni respetas a tu marido, las personas van a ver, uy, sí, qué cristiana. Y la palabra de Dios va a ser blasfemada, van a decir, tú Dios no es grande, ¿por qué? Porque tú bien cristianota, estás peor que todas nosotros, que todas nosotras. Cuando no hay santidad en tu conducta, no hay credibilidad en tu testimonio. Y la contraparte de eso es que cuando hay santidad en tu vida, hay un extra énfasis en tus palabras que cuando las personas escuchan dicen, esa persona está realmente viviendo lo que predica. Verso 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Entonces ahora está yendo a los de su edad. ¿A qué? A que sean prudentes, una vez más, que sepan tomar decisiones sabias. Están viendo esa repetición, están viendo ese énfasis. No se trata solamente de creer lo correcto, sino de hacer lo correcto. No se trata solamente de tener una teología sistemática impecable, se trata de tener una vida, ¿cuál es la palabra que usa? Irreprensible. Que sean prudentes, presentándote tú en todo como maestro. Enseñándole todos los detalles de la Biblia. ¿Eso qué dice? Es importante la enseñanza, pero dice que seas un ejemplo de buenas obras en la enseñanza. Es lo que estaba hablando con Kike hace rato, que hay muchos, muchos, muchos pastores que predican y dices, wow, fuego y unción, bro. Pero los ves abajo del púlpito y tú dices, si mi hijo se porta como él, fracasé como padre. Muchas personas que del púlpito hablan tan bonito y bajan y dicen, ¿con esa misma boca predicas? Que tu predicación sea congruente con tu conducta. Muchos dicen esto, tienes que practicar lo que predicas. Yo creo que eso está equivocado, yo creo que tienes que predicar lo que practicas. No es, ok, ya lo dije y a ver si lo hago. Es no, estoy enseñando eso porque es una convicción y no estoy hablando de perfección. Ya lo dije varias veces, que esto no describe perfectamente Horizonte. Hay muchas áreas de inconsistencia donde no estamos viviendo esto como debemos. Pero no nos presentamos como lo sábelo todos, que si solamente sabes lo que yo sé y vives como yo vivo, tú estarías bien. No. Es decir, es ser un ejemplo en las buenas obras. Es decir, le estoy echando ganas. Como dice Pablo, sígueme a mí mientras sigo a Cristo. Ejemplo en las buenas obras y en la enseñanza, mostrando integridad. La palabra integridad aquí me gusta. Dice, es no corrupto o no desperdiciado. Si conocen a alguien que se llama John Piper, tiene un énfasis bien grande en eso. Para los jóvenes, no desperdicies tu vida. Y eso es todo lo que está diciendo. Está diciendo, ¿eres joven? Enséñale a otros jóvenes con tu ejemplo lo que es una vida que está siendo de provecho. Eso es una de las bendiciones más grandes de ser pastor joven. Sin querer, sin salir, sin ser santurrón. No tienes idea de la cantidad de personas que se me han acercado y me dicen, yo tengo 22 años, yo tengo 18 años, yo tengo 30 años, y me animé a entrar al ministerio porque te vi a ti, vi gente como Raúl, vi gente como Quique, que tiene mi edad, que se animó a estar en el ministerio. No perfectos, no santurrones, no esto, pero ¿sabes qué? Ahí están y Dios los está usando, y ahora tu ejemplo está ayudando a que otras personas no desperdicien su vida. Seriedad. La palabra seriedad aquí literalmente significa con un peso. Los hombres muchas veces nos los llevamos a la ligera. No queremos considerar las cosas pesadas, difíciles de la vida. Eso es algo que Dios ha estado obrando mucho en mi vida. A raíz de pasar procesos bien dolorosos con muchos miembros de Horizonte, en la cual han sufrido mucho de cáncer, muerte, personas que perdieron hijos, personas que perdieron padres por accidentes. Varias de esas cosas han pasado en los últimos lapsos. Una amiga mía, la esposa del líder de jóvenes, que tuvo un embarazo y perdió a sus gemelos y cosas bien duras. Como que de repente te ayudan como joven a darle seriedad a la vida, a darle peso a las situaciones. Hace 3 meses Evelyn perdió un embarazo. Fue muy temprano en el embarazo, pero independientemente, algo así es duro. Y te recuerda. Eso es lo que están pasando muchas personas. Necesitamos, como jóvenes, no ser puro relajo, pura diversión. No le está diciendo sean unos amargados. Está diciendo aprendan a darle la seriedad a las situaciones que se necesitan. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence, el diablo no tenga nada malo que decir de vosotros, que vivamos irreprensibles. Eso tiene que ver, uno, con nuestra conducta, dos, con nuestra posición teológica. Nuestra conducta, vivimos de tal modo que somos irreprensibles. Y dos, lo que dicen Romanos, ¿quién condenará a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica. Entonces, cuando estamos viviendo en fe, y tenemos sana doctrina, y tenemos sana conducta, y tenemos sana fe, Jesús nos justifica, y el enemigo, el adversario, llega al Padre para acusarnos. Y Dios dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica. Si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. No tenemos que avergonzarnos. Me encanta lo que dice en Primera de Juan, que dice que cuando Él venga no tengamos que alejarnos de Él en vergüenza. Por último, ya hablamos de los ancianos, hablamos de las ancianas, hablamos de las mujeres jóvenes, de los hombres jóvenes, y ahora va a hablar de los siervos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, no sean respondones. Muchas personas dicen, sí, eso está hablando de la relación empleado con su patrón. Y no, eso no es un empleado. Esa es una persona que si no se porta bien, le dan latigazos. Es una persona que no tiene pertenencias. Esa es una persona que es tratado como propiedad. Cuando vemos esto, sí podemos hablar del trabajo, pero la aplicación primordial no es el trabajo. La aplicación primordial es las injusticias de la vida. Cuando tu vida sea injusta, cuando no te traten como tú sientes que mereces, cuando no te traten como tú sientes que un humano debe ser tratado, ¿qué es lo que debes de hacer? Respetar. Lidiar con esas circunstancias, no ser respondón. Que eso va en contra de la actitud de los cristianos somos mansos, no mensos. Siempre que escucho a alguien que dice que los cristianos son mansos, no mensos, son personas que no son mansas. Son las personas más agresivas que utilizan esa frase para justificar su rabia. Que no seamos respondones. No defraudando, muchos de esos esclavos, porque no tenían nada, robaban de poquito en poquito, poquito pan, poquitas herramientas, y los vendían para tener un poquito de cosas, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos. Esa es la esencia del cristianismo, que vemos las injusticias, y en vez de decir, que se haga a mi manera, justicia, justicia, es, Dios dice, que dejemos lugar a la ira de Dios, que ellos están amontonando para sí mismos, juicio para el día de la ira, y no nos corresponde a nosotros ser los agentes de justicia. Dios establecerá una justicia perfecta un día, y hasta ese entonces nuestra responsabilidad es ser luz en tinieblas, es sufrir como buenos obreros, es no ser respondones, no defraudar, y ser fieles aún a aquellos que nos lastiman, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La sana doctrina produce sana conducta. Y nota, la sana conducta decora, adorna la doctrina. Sabes que una doctrina está siendo eficiente, está siendo eficaz, cuando en tu vida está siendo adornada. ¿Y cómo le hiciste para ser un buen esposo? No sé. Pero la realidad, desde que empecé a creer que la esposa de Cristo es la iglesia, y así como Cristo dio su vida por la iglesia, así yo tengo que dar mi vida por mi esposa, todo ha cambiado. Y dice, órale, doctrina con resultado. No son conceptos ambiguos, es una transformación real. No son predicaciones vacías, es encomendar a la palabra de Dios, que es poderosa para sobreedificarnos en la fe. Una doctrina sana adorna la doctrina de Dios. Termino con esto. ¿A quiénes les estás enseñando tú a vivir bíblicamente? No estoy hablando solamente de un estudio bíblico. ¿A quiénes les estás instruyendo de cómo, vivir una vida bíblica? Si a nadie, es un buen momento para cambiar eso. Son pocos, es un buen momento para afirmarlo. Si tú eres el único y tus líderes no lo están haciendo, es momento de hablar con ellos y decir, mira, eso es lo que dice Tito 2, eso es lo que tenemos que tener en nuestra iglesia, una cultura en la cual los hombres son retados, las ancianas son retadas, las jovencitas son retadas, los jóvenes son retados, y aquellos que están viviendo en injusticias son confortados con la realidad que Dios tiene todo bajo control y que podemos ser ejemplos de lo que significa tener sana doctrina. ¿A quién estás enseñando cómo vivir bíblicamente? Nos ponemos de pie y oramos. Padre, te doy tantas gracias. La verdad es que mi ADN es que yo soy doctrinal. Me gusta la enseñanza, a mí me gustan los conceptos, a mí me gustan los diagramas y los bosquejos y el idioma original y los comentarios y la historia. Y eso se me facilita. No se me facilita hablar con un anciano y enseñarle cómo ser prudente. Hablar con una anciana y enseñarle cómo ser respetuosa. Hablar con una anciana y enseñarle cómo ser maestra del bien para las jovencitas. Hablar con un joven y enseñarles a ser serio. Eso no se me da. Y yo creo que hay muchos dentro de nuestro movimiento que estamos en la misma situación. Entonces, Jesús, te pido que a través del poder del Espíritu Santo nos transformes más a tu imagen, porque Jesús sí era así. Jesús sí tomó a sus discípulos y dijo, síganme y yo les haré. Yo les haré pescadores de hombres. Ayúdanos a hacer lo mismo, a tomar a las personas de la iglesia y decir, síganme. Y a través de la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de este discipulado, serán pescadores de hombres. Ayúdanos a ser transformados de esta forma. Te amamos, Jesús. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.